El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con la mirada negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Que sí, que estamos aquí en directo a pesar de que sea festivo. Y es que, para los que no lo sepáis, pues la radio es nuestro hobby, al fin y al cabo. ¿Y el hobby cuándo se lleva, cuándo se hace, cuándo se realiza? Pues en tu tiempo libre. ¿Y cuándo tiene uno más tiempo libre que en un festivo? Pues evidentemente por eso estamos aquí hoy con más razón que nunca. Porque podemos, porque no hemos salido a ninguna parte, porque nos viene fenomenal y porque nos encanta estar aquí en la radio. Así que comenzamos dos horas de Radio Rock en directo para los que nos escuchéis a través de www.tntradiorock.com y para los que lo hagáis a través del 101.9 de la FM en Zopimpe Irratia, Luchana, Baracaldo. Edición de miércoles que, como siempre, de manera especial se hace para nuestra emisora online BFM, bfmradio.com, la alternativa. Y ya puestos, te comento que también nos puedes escuchar, como siempre, en FM Schenker para Argentina, un fuerte abrazo. Y a través de Tala Radio, emisoras que nos dan cobijo y a las cuales agradecemos muchísimo esa plataforma, ese espacio que nos hace llegar hacia vosotros. Vamos a comenzar el programa, un programa en el que tendremos entrevista con The Naked Show, una interesante banda, un proyecto de tan solo dos hombres, al menos de momento, pero que nos ha dejado un sensacional disco que a mí me ha sorprendido mucho durante esta temporada, Exposed. También te contaremos lo que vivimos en los directos del pasado fin de semana, del pasado sábado. Tuvimos la oportunidad de estar en dos conciertos el mismo día, hicimos doblete, y es que de Spiritual Beggars, que estuvieron actuando en la sala sonora de Erandio, nos dio tiempo a marcharnos hasta el Crazy Horse de Bilbao para poder ver también a Everlyn, la presentación en directo de su nuevo trabajo discográfico. Tendremos también noticias, hoy será vía teléfono, estaremos hablando con Jesús en unos minutos para que nos informe de la actualidad en torno al metal, y bueno, por supuesto, novedades y más cosas, lo que vaya saliendo a lo largo de estas dos horas en total y riguroso directo de La Mirada Negra, que ya comienzan. Y hoy, para arrancar el programa y para meter rollito, quiero recordar un clásico fantástico de la historia de nuestro rollo, de nuestra música del heavy metal. ¿Os acordáis de los alemanes? Victory, are you ready? Vamos a meter de momento un poquito de calor. Comenzamos La Mirada Negra, Victory. Una de las grandes bandas de los 80 que nos llegaba desde Alemania, pero con un cantante español, algo que siempre llamó mucho la atención en aquella época, como era Fernando García. Como a muchos grupos, llegaron mediados de los 90 y las nuevas olas musicales se lo comieron, literalmente desaparecieron como otros tantos grupos, y como en otros tantos casos luego hubo una reunificación a principios de la pasada década, en el año 2002 el grupo volvió a estar en activo y además ha estado en activo hasta hace no mucho, hasta el 2011, en el que se han vuelto a disolver. No sé si definitivamente o no, porque en estos casos pues nunca se sabe. Además creo que llegaron a grabar algún trabajo que no ha trascendido demasiado, por lo menos a mis manos no ha llegado. El caso es que nosotros aquí recordábamos un clásico con este Are You Ready, uno de los temas más conocidos de Victory allá por la década de los 80. Y ahora nos venimos a la actualidad, pero seguimos con un sonido clásico, que es lo que amalgama Circle to Circle. Tenemos aquí el nuevo trabajo del grupo liderado por Zack Stevens, es, ya sabéis, miembro de Sabatas, fundamentalmente por eso es reconocido, pero ya es una trayectoria que empieza a ser importante la que tiene con Circle to Circle. Ahora reaparece con este nuevo disco, Seasons Will Fall, que te lo presentamos con este tema, End of Emotion.
Waiting for you. Never knew dreams lead to time.
Ahí estaba lo nuevo de Circle to Circle, fantástico Zack Stevens una vez más junto a su banda en este disco que te recuerdo su título, Seasons Will Fall. Lo nuevo de una de las bandas que en los últimos años más ha venido ofreciendo trabajos, además siempre de consideración y de buena calidad. No es una excepción este nuevo disco que te acabamos de presentar. Y continuando con la onda tradicional, pero con nuevas bandas, vamos con lo nuevo de Firewind, el grupo en el que milita actualmente el que es guitarrista, también habitual en las últimas giras y en los últimos discos, de Ozzy Osbourne. Es una auténtica lástima que no sea reconocido por el trabajo que él mismo ha venido desarrollando con su banda. Y es que en Firewind, Gus G ya lleva una trayectoria importante. Creo que son 7 discos, y ahora mismo no me fallan las cuentas, de estudio más un directo, lo que ya llevan a sus espaldas. Y creo que además de una manera muy brillante. Por eso digo que no hay que fijarse tanto en los nombres, no hay que fijarse tanto al lado de quién está de manera profesional, y valorar lo que es el arte propio que están llevando a cabo desde hace ya más de 10 años esta banda formada en Tesalónica, Grecia. Aquí lo tenemos con el fantástico vocalista también, por cierto, Apolo Papatanasio, que estuvimos viendo el pasado fin de semana con Spiritual Beggars, y es que estos pues están metidos en diferentes proyectos porque son músicos de muchísimo nivel. Lo nuevo de Firewind, Few Against Many, te lo presentamos con el tema que le da título. Gran sonido y gran trabajo este nuevo de Firewind, Few Against Many, que es lo que acabas de escuchar en esta traca inicial, que espero que te haya gustado, con un clásico como es el de Victory y con dos nuevos lanzamientos, el de Circle to Circle y este de Firewind que acabas de escuchar. Bueno, todos nuestros oyentes, cuando suena esta sintonía, ya saben qué es lo que toca. Tocan las noticias. Hoy tenemos a Jesús a través del teléfono. Muy buenas, Jesús, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Bueno, y nada, ¿qué tal andas por ahí?
Pues bien, o sea, celebrando el Día del Trabajador, pues sin trabajar.
Ya, eso es.
Bueno, trabajador, que creo que es una especie de extinción, pero bueno, dentro de poco,
bueno,
ni eso va a haber.
La verdad que igual yo creo que se sigue trabajando de más, fíjate, cualquiera que me escuche.
Sí.
Y el tema sería igual repartirlo, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, el tema es tan largo y espinoso que es mejor ni comentar. Pero bueno, a ver si se resuelve un poco el tema y tiramos todos un poquito para adelante, por lo menos no individualmente, pero sí en general, vamos.
El problema, ¿sabes cuál es el problema de todo? Que quien estropea las cosas es en quien luego confiamos que resuelva.
Ya. Me pasa a mí que esto, mira, es cíclico y la solución me da la sensación de que va a venir sola. Me da la sensación, ¿eh?
Bueno, ojalá tengas razón. Yo creo que quien maneja esto tiene ya planeado muchos pasos por delante de lo que nosotros vemos. Que nosotros vemos lo inmediato. ¿Qué es lo inmediato? Que hay mucho paro, que a la gente la echan de su casa, que hay gente que está teniendo que emigrar porque aquí no encuentra salidas. Pero, sin embargo, hay otras personas que ven el mundo desde una posición bastante más elevada y todo lo que va ocurriendo ellos lo tienen planeado años atrás. Pero bueno,
Le va bien, le va a ir bien toda la vida. O sea, bueno, aquí hay mucha crisis y todo ha ido a peor, pero ha habido algunos que han mejorado y bien, además.
Pues sí, ya vemos cómo funciona todo y también los intereses que hay en que, pues, muchas veces los políticos tampoco pueden hablar ni pueden actuar. ¿Por qué no pueden actuar? Porque sería hipócrita, porque realmente ellos tienen metidos a familiares en grandes empresas, en grandes multinacionales, tienen intereses en el hecho de seguir las políticas que le dictan otros.
Está claro, mira, está claro que históricamente se ha reconocido que cuando llegan al gobierno hacen otra cosa distinta a lo que tenían pensado cualquier partido o cualquier ayuntamiento, cualquier comunidad, cualquier país, y eso es porque hay algo ahí que no les deja hacer lo que ellos quieren de verdad.
Ya, bueno,
así
en cualquier país...
por encima, me estoy acordando en la época de Felipe González, fíjate, tiempo hace, que era un antimilitarista a tope y luego el día que tuvo que hablar de la OTAN, era el abanderado a favor de la OTAN.
Bueno, primero dijo que no, luego
ejemplo,
dijo que sí,
vamos.
Pero podemos entrar en historias sobre Felipe González. Se han escrito libros donde se ha llegado a especular con que incluso podía ser un agente de la CIA, no te cuento más. Y en bueno, cualquier caso, si no fue agente de la CIA, desde luego sí que trabajó codo a codo con ella.
Sí, no, lo que te digo yo, o sea, yo he puesto este ejemplo y a esta persona porque es lo primero que se me viene a la cabeza, pero bueno, yo creo que podemos hablar de todos en todos los sentidos, vamos.
Sí, lo que pasa que yo quiero decir que todos no son realmente iguales y en todos los países tampoco ocurre lo mismo.
No, claro, por supuesto
que
no.
Y te puedo dar ejemplos como Bolivia, donde Evo Morales, pues por ejemplo, última noticia que tenía era que había echado, y no me acuerdo cómo se llama, una institución que se encarga del desarrollo internacional de Estados Unidos. Pues le he mandado para casa, ¿eh? Me parece muy bien porque hay que ver lo que ellos entienden por desarrollo internacional, que parece que más bien es colonialismo. Es que hay que saber interpretarlo. Entonces me parece estupendo, entre otras cosas, ¿no?
Sí, bueno.
Como que multinacionales como McDonald's no funcionaban en Bolivia, tuvieron que cerrar.
Ya.
Por ponerte un ejemplo, ¿eh? Te puedo poner más países, sobre todo de Latinoamérica, donde creo que las cosas se están haciendo de otra manera y donde se está desinformando en países como el nuestro, porque, bueno, bastantes vergüenzas hay aquí ya que ellos tienen que tapar como para fijarse en lo mal que lo hacen otros, no, que realmente sí están haciendo políticas sociales para el pueblo.
Aquí todos tenemos mucho que callar, ¿eh?
Todo lo contrario que aquí. Yo te digo, yo lo que digo es que objetivamente en unos países, ahora mismo en algunos en Latinoamérica, se están haciendo políticas sociales y en España no. Simplemente eso es una diferencia creo que muy grande.
Bueno, políticas sociales en España yo hace muchos años que no se hacen. Pero muchísimos años.
Exactamente. Pero bueno, últimamente las noticias, Jesús, Primero, luego damos las noticias de rock, pero siempre empezamos con noticias
sí,
de otro
la verdad
tipo.
Que sí.
Por desgracia, la verdad que hay mucha tela que cortar, mucha tela. Y lo que tú dices, ojalá que tengas razón, que la solución llegue sola. Y...
Hombre, yo soy un gran amante de la historia y estudioso de la historia. Y las crisis, como las épocas de bonanza, son cíclicas. Y la historia se ha compuesto siempre de si haces una escala, de dientes de sierra. O sea, grandes picos y cuando llega a la zona cumbre, bajadas, subidas, bajadas. A veces más pronunciadas las subidas, a veces más pronunciadas las bajadas. Pero esa ha sido así la historia. Y somos en el 2013, no somos ninguna excepción de la historia. Somos algo más de la historia.
Sí, pero
yo así lo pienso. Lo que pasa es que sí que puede ser pues que sea un poco más acentuada de lo normal.
Hombre, yo creo que es la primera vez que hablamos de una crisis mundial de el sistema capitalista. Esa es una diferencia muy grande.
A menos conocida por nosotros.
Sí, bueno, conocida por nosotros. En nuestra historia no ha habido un momento en el que el mundo estuviera tan globalizado, ¿no?
Exactamente, sí.
No
sí.
sé si habrá habido otros periodos en la historia que estén ocultos por ahí y que se
no,
esté
hombre,
repitiendo.
Demográficamente es imposible porque lo que más ha apoyado en esta globalización que hay total pues es las nuevas tecnologías, es el acceso a todo, es la cercanía, es el con un clic estar uno al lado de otro o dar la vuelta al mundo en un avión en pocas horas, ¿sabes?
Eso es, pero ya te digo, es la primera vez que realmente hablamos de una crisis a nivel global
sí.
De estas proporciones. Yo creo que sí que es la primera vez en la que ocurre. Estamos hablando ya de deuda contra deuda, es decir, todos
sí.
tenemos deuda. Es que no puede ser.
Sí. La verdad que sí que... Y es más, yo creo que los que están cada vez más arriba son los que más tienen tapada la deuda, pero yo me da la sensación de que estamos todos igual, ¿eh?
No, sí,
estamos
sí.
todos igual.
Lo que pasa es que el mundo occidental en general pues está cayendo de una manera estrepitosa.
Sí.
Estados Unidos tiene una deuda,
brutal,
por ejemplo,
brutal.
Que no sé yo cómo un país con semejante deuda se puede considerar como la cabeza visible del mundo.
Bueno, porque tiene el poder. Y al tener el poder, ¿sabes? Mira, te voy a decir una cosa. En la época del rey Felipe II en España, la famosa frase de que en España no se ponía el sol, tenía unas deudas y estaba cogido literalmente por las pelotas Felipe II por todos lados porque tenía unas deudas tremendas. Pero aún así, España era el país que dominaba el mundo y eso, y donde no se ponía el sol. O sea, ahí tienes un claro ejemplo.
Vale,
pero esa España de Felipe II también cayó.
Claro.
¿Sabes?
Pero todo cae.
No hay excepciones en el mundo, ¿eh?
El tema, ya digo, Jesús, es que yo muchas veces veo que más que caer, muchas veces todo va realmente dirigido por manos que no vemos.
Sí, no, eso está claro.
Y que sobreviven a las caídas y a las subidas y a todo. Pero bueno.
Exacto, eso es verdad.
Ya ahí, ya te digo, vamos a hablar de muchísimas cosas.
Sí,
así que nada,
que
Jesús,
sí.
pues vamos a comenzar con las noticias.
Sí,
mira, voy a empezar
porque
dándote...
si no va, van a tener que cambiar el nombre del programa.
No, sí, podríamos hacer otro tipo de historia. La verdad
ya,
que...
Ya sabes que yo me apunto a todo.
Me gustaría, pero tampoco quiero tener problemas con la ley.
Sí, bueno, la verdad que también sería un poco peliagudo, la verdad.
Bueno,
más que nada porque nosotros no tenemos para pagar las multas como otros.
Te quiero decir que vamos a comenzar con las noticias y que te quiero dar una que acaba de llegarnos al correo electrónico, noticia de ultimísima hora, y es que el concierto que Moonspell iba a realizar mañana en Baracaldo, en la sala Rockstar Live,
sí.
por problemas logísticos nos pone, esa es la versión oficial,
o sea, lo de siempre,
queda suspendido,
jo.
Y por lo tanto no tocará Moonspell mañana en Baracaldo. Nosotros ya teníamos confirmada la acreditación, teníamos ganas de volver a ver a los portugueses,
pues sí.
y no va a poder ser, solamente recalcar que solamente se suspende el concierto de Baracaldo, el de Madrid y Barcelona siguen adelante.
Pues bueno, pues para toda la gente que tenía pensada, incluyendo a vosotros, ir a ver a Moonspell, pues ya lo siento, es una pena. La verdad es que estas noticias da mucha rabia, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Problema de logística, como siempre, exactamente. Así solucionamos todos.
En fin, pues bueno, es una pena, pero bueno. Vamos con lo que tengas por ahí apuntado.
Muy bien, venga, comenzamos con los discos que salen. Tenemos una nueva banda madrileña llamada Diablo Cojuelo, que debuta con su primer disco, con el título de Surcos. Tenemos nuevo disco de los death metaleros Chris Deniez, Cancer Eradication. Tenemos disco de Immolation, Kingdom of Conspiracy, para el 10 de mayo. Han sacado en YouTube también un vídeo, adelanto. Tenemos EP debut de Lyric, con el título Giant, con también vídeo de adelanto Perfect Lie. Y en octubre, bueno, largo no lo fiamos, ¿no? Pero en octubre tenemos nuevo EP de iShirt, Plagues of Babylon. Vídeos, bueno, tenemos un montón de ellos. Quiero destacar el de Voodoo Hathaway en YouTube, Westin Miles, pero bueno, ahí la mirada negra podéis ver que hay, porque hay un montón. Esta semana han salido un montonazo de vídeos. Uh-huh. En otro orden de cosas, Witchcraft cancelan gira europea también, incluyendo Barcelona, Madrid y Donosti, que es lo que teníamos más cerca por aquí. Tenemos también como curiosidad una canción de Warcry que ha hecho con Udo, que se titula Basta Ya. Ahí Víctor cantando codo a codo con Udo, algo bastante curioso. Después de verano también tenemos nuevo disco de los Dream Theater, también lo adelanto como curiosidad. El Viña Rock, que se queda sin entradas, ha colgado el cartel de creo que eran entradas. Fíjate qué noticia más buena para ellos. Y queda demostrar que bueno, pues que hay veces que algunas cosas, por no sé qué casualidad, gozan de buena salud. Nada, remarcar que el 26 de abril ha salido No What de Deep Purple. Esto ya ha salido, no debería haber dado la noticia, pero es que yo creo que es bastante importante como para recordárselo a la gente.
Tengo el disco en mis manos, Jesús.
¿Y qué tal?
Pues no lo he escuchado todavía, ya sé que me vas a matar, pero es que tengo tantas cosas que a veces uno se piensa qué priorizar y intento,
claro.
intento todo lo que me llega físico, como es el caso del disco de Deep Purple, yo intento sacarlo todo y de hecho lo estoy consiguiendo.
Sí.
Y por lo tanto, pues bueno, tendrá que esperar todavía, aunque sean Deep Purple. Voy a tener que aguantarme, Jesús, y tendrá que esperar su oportunidad.
Pues eso, pues que esperen, que esperen. Pero bueno, yo lo adelanto porque vamos a ver, un grupo como Deep Purple no es un grupo cualquiera y no sacan discos todos los días. Entonces, que la gente lo sepa y que se lo apunte.
De todas formas, no tardará en salir aquí en La Mirada Negra.
Eso es, pues mira, pues que la gente lo escuche. Y nada, como última noticia, bueno, más que nada es para dar a demostrar lo triste que está el mundo de la música últimamente. Los Skid Row, todos unos Skid Row, han sacado un EP y en Estados Unidos han vendido en una semana 1.500 copias. O sea, pues eso, 1.500 copias en una semana los Skid Row en Estados Unidos es como no vender ninguna, la verdad.
Eso estaría bien igual aquí, ¿no?
Pues sí, aquí podría estar bien, pero...
Y para una banda como Skid Row igual tampoco.
Pues, hombre, yo no sé cómo está el tema de ventas y cuál es una buena cifra y cuál no, pero joder, yo creo que Skid Row, con la fama que tienen y el caché que tienen en Estados Unidos con tantos millones de personas que hay, joder, 1.500 copias vendidas, eso es nada.
Pues no sé, el tema
¿cómo vender 3 un grupo por aquí?
No sé cómo funciona en Estados Unidos. Supongo que 1.500 son la venta real. Ya sabes tú que las
listas, claro,
de éxitos, de por lo menos las que vemos nosotros, se confeccionan de otra manera. Y normalmente lo que prima son los discos distribuidos y no los discos vendidos.
Claro.
Por lo tanto, si tú tienes una buena compañía detrás...
Te mueve y parece que es mucho, ¿no?
Vamos, si tú distribuyes 10.000 discos, te cuenta como que has vendido 10.000. Por lo tanto, estás engañando, ¿no? De alguna manera, hay que estar viendo esas listas de ventas porque no estamos hablando de ventas reales.
Eso es.
¿Vale? O sea, por eso, al final, el dinero compra la fama, claro.
Eso es. Pero aún así, siendo una distribuidora mala y sabiendo que Estados Unidos, por ejemplo, funciona mucho más en temas como Spotify, que aquí todavía no ha llegado como tiene que llegar, iTunes y bueno, cosas ahí... descargas de pago de internet, funciona mucho más en Estados Unidos que aquí, pero aún así no deja de ser 1.500 copias en Estados Unidos, o sea, una cifra, vamos, poquísimo.
Pues sí, ¿algo más?
Pues nada más, que el miércoles que viene nos vemos y que nada, que el domingo gana el River.
A ver, estaremos por ahí por las llanas,
Va a haber ambientazo,
Estaremos por ahí a ver si el River consigue el objetivo.
Ya sabes quién es el nuevo secretario técnico, ¿no?
No tengo ni idea.
Pues Alfonso del Barrio, fíjate lo que te digo.
Vaya. Bueno, vaya.
O sea, mira que
eso
también es una buena noticia, entre comillas. Bueno, pues ese es el secretario técnico, o sea que en sus espaldas cargará la temporada que viene de fichajes y renovaciones.
Bueno, pues en cuanto a esa nueva faceta, espero que tenga más tino que como entrenador, porque...
Sí, bueno, entrenador...
Decir, cuando he dicho eso de Bayer, supongo que la gente ya habrá entendido que no, es que me sea muy... no es que me guste demasiado. Por lo menos como entrenador no es que guarde un gran recuerdo. Y yo
digamos
creo que tú tampoco.
Que es de la vieja escuela, ¿no? Digamos, ¿no? De la escuela anterior.
De la vieja escuela es Clemente o Caparrós y me gustan.
Sí, pero bueno, pero bueno, ya me entiendes a lo que voy más o menos. Pero te voy a decir una cosa también, ¿eh? No tiene nada que ver entrenador con la área técnica. ¿Sabes? Igual se destapa con un director técnico maravilloso, eso no se puede saber tampoco. Bueno, pero pues, bueno, pero bueno, está ahí.
Que sea lo mejor. Bueno, noticias de sociedad, noticias de música y al final de una fútbol, coletilla de deportes, ¿eh? Parecemos el informativo nacional.
Sí. Ya te digo.
Bueno, Jesús, pues oye, muchas gracias como siempre por tu gran labor y por informarnos.
Nada, gracias a vosotros.
Y que te esperamos aquí el miércoles que viene. Esperemos que pueda ser posible porque, como todo el mundo sabe, pues a veces hay que trabajar y tampoco sabemos muchas veces cómo nos va a salir el día. Yo hay veces que llego más desahogado y otras veces llego un poco más con la lengua afuera también.
Improvisaremos sobre la marcha.
Así que, en cualquier caso, ya sabes que aquí tienes la puerta abierta para el miércoles, ¿de acuerdo?
Lo sé.
Venga, hasta otra.
Hasta luego.
es bueno, lo que escucháis. Pues no es, no estamos hablando de una de las bandas más reconocidas a nivel internacional de momento, pero sí que es uno de los trabajos que a mí personalmente más me han gustado en los últimos meses, al menos en esta temporada, una obra que hemos destacado, una obra que podéis leer la crítica en nuestra página web en laminadanegra.es, que es el proyecto de dos músicos, de Matías Donoso y de Daniel Gallar. El primero se hace cargo fundamentalmente de la faceta musical, mientras que el segundo se hace cargo de las voces, utilizando, como habéis visto, esa variedad de idiomas, que no es, como yo decía, claro, cuando estaba escuchando, por ejemplo, este tema, digo, joder, qué bien entiendo de repente el inglés. Ah, no, es que ha pasado al castellano, por ejemplo. Se utilizan varios idiomas también en esta propuesta musical, creo que con un estilo muy propio, muy personal, sabiendo llevar este recorrido musical, amalgamar diferentes influencias, pero meterlas todas en un ambiente muy propio, un ambiente, un sonido que al final identifica al grupo que te vamos a presentar más en profundidad en el día de hoy. The Naked Show, y el trabajo del cual has escuchado este tema, Exposed. Tenemos al otro lado del teléfono a Daniel Gallar, y nos vamos a ir hasta Austria, ni más ni menos. Muy buenas, Dan, ¿qué tal?
Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Aquí estamos.
En Austria, ni más ni menos, bueno. Lejos
aquí
te pillamos, ¿eh?
Sí, además 1 de mayo, o sea que aquí con un tiempo increíble. Me han dicho que en España estaba lloviendo y de todo, y aquí sin embargo, ya ves, hemos pasado del invierno al verano, aquí ni primavera ni nada, directamente.
Bueno, ha habido un temporal en esta última semana, bueno, nada, ayer o antes de ayer estaban dando las noticias en el centro de España, nieve y todo.
Pues ya te digo, aquí en manga corta, es que una cosa increíble, pero bueno.
Bueno, pues no vamos a tener que subir para ahí.
Verá, venimos para acá, hombre.
Oye,
la
pues
cerveza
no.
Es buena, ¿eh? Eso os lo puedo prometer.
Ya te digo, solo por eso merecería la pena. Y en cuanto a cultura musical, oye, también, para los que nos gusta música, siempre criticamos mucho a España como un país que está un poquito atrasado con respecto a lo que es la cultura. Tú que has dado unas cuantas patadas por ahí fuera, ¿qué nos puedes decir? ¿Que es cierto que en España estamos un poquito años luz?
Sí, quizás vamos un poquito a remolque, digamos, en cuanto a estilos y tal. Siempre en España se espera un poquito a ver qué estilo tira más. Y luego hay grupos un poco que empiezan a emular, digamos, a los grandes, ¿no? En ese sentido, sí. Aquí en Austria, por ejemplo, quizás sería el caso de Alemania, ¿no? Ese es el estar siempre mirando a lo que hacen los alemanes, ¿no? Ya todo el tema del power metal alemán, etcétera, eso tira bastante aquí, por ejemplo, y Austria, por ejemplo, pues como país germano y de habla alemana también, pues quizás siempre se mira un poquito lo que hace Alemania, ¿no? Pero bueno, aquí la verdad es que hay una cultura bastante buena, hay garitos chulísimos, siempre con conciertos bastante buenos, grupos siempre muy profesionales, y la verdad es que la verdad es que encantado de la vida. Yo llevo aquí desde noviembre, llevo ya unos meses por tema de trabajo. Y de momento, pues aquí estupendamente, pues nada, peleándome con el alemán, pero bueno, mucha gente habla inglés perfectamente, o sea que no tengo ningún problema de comunicación.
Bueno, en España lo que pasa, yo muchas veces pienso que es que funciona sobre todo la publicidad, y la gente muchas veces más que ir a conciertos, no sé si tú me puedes confirmar esto, pero más que ir a conciertos, aquí le gusta ir a eventos, eso de poder decir... Luego a todos los amigos, yo estuve allí en esa... ver a tus ídolos, ¿no? Flipar en colores, claro, como así dicho, ¿no? Claramente, flipar en colores. Pero la música es también, como tú bien has dicho, ir a esos garitos, ver a esos grandes grupos y disfrutar sin más de la música en un ambiente...
Justo. A mí me gustan las dos cosas. Mira, por ejemplo, yo de hecho ahora el 31 de mayo estaré en Madrid, pues eso, a ver a Miss Maiden, como lo llamo yo, y bueno, voy al Sony Sphere, que tocan Anthrax, tocan Megadeth, tocan, en fin, ahí estaré, ¿no? Pero por otra parte, a mí yo soy una persona, a mí me encanta el underground, y a mí me gusta mucho el underground, y yo creo que es lo que mantiene viva la música, ¿no? Y el ir a un garito, yo sé que va a haber grupos en directo, pero es que muchas veces ni miro cuáles van a ser, ¿sabes? Y me gusta que me sorprendan, ¿sabes? Que un buen grupo, decir a la segunda canción, decir, joder, estos tíos son buenos. Y después del concierto, claro, normalmente no son grupos consagrados, o sea que son unos tíos que se van a tomar una cerveza contigo perfectamente, van a charlar contigo, les vas a comprar el CD, te lo van a firmar y te vas del garito encantado de la vida. Eso es algo que me gusta mucho también, porque no es algo frío, es de verdad lo que mantiene viva la música, ¿no? Gente que, pues tiene su trabajo de todos los días, tiene su familia, tiene todo, pero su gran pasión es la música y ahí están dando el callo, ensayando y tocando donde les dejen, ¿no? Eso de verdad es para mí lo que tiene de verdad mérito, ¿no? Y es algo que yo, pues eso, intento hacer, pues, en cuanto puedo, que sé que hay algún conciertillo por ahí en un garito chulo, pues ahí estoy.
Pues ese es el espíritu que venimos defendiendo aquí en este programa desde hace ya mucho tiempo, aunque también como a ti, pues claro, nos gustan los grandes acontecimientos también, porque son los grupos que al final han sido pioneros, ¿no?, en su día. Y también estaremos en el Sonisfera, así que a ver si allí nos conocemos.
Claro que sí, hombre, claro que sí.
Bueno, y háblanos ahora de lo que es tu banda, en Naked Show, porque claro, estamos hablando de una banda, fijaros el lío, es una banda hispano-francesa, afincada en Manchester, y a ti ahora te pillamos en Austria. Bueno, explícanos un poco cómo surge el grupo.
Bueno, el grupo, efectivamente, Matías es francés, aunque bien, bueno, hay que decir que es de origen chileno, y habla castellano de verdad, la verdad es que lo habla bastante bien. Yo estaba en Inglaterra, estaba tocando con un grupo que se llama Nefrak, lo que pasa es que, bueno, por un tema o por otro, pues al final el grupo se fue un poco al garete. Y Matías llevaba ya un tiempo en Manchester, él estuvo en muchos grupos en Francia, estuvo en grupos más o menos así un poco consagrados, digamos, estuvo en uno que se llamaba Heavenless, por ejemplo, que llegaron a editar varios discos y tal, y bueno, por motivos de trabajo acabó en Manchester y él pues se dedicó más que nada a trabajar en su música, ¿no? Él pues tiene, digamos, una especie de mini estudio en casa y bueno, tiene ahí todos los instrumentos y bueno, pues empezó él a componer algunos temas tenían muchos años, lo que pasa es que a lo mejor eran temas que él no había llegado a utilizar en ningún grupo, ya sea a lo mejor por el estilo de los grupos en los que estaba, no encajaba con esos temas que él había escrito, y bueno, pues su idea en realidad era el poder sacar su disco, digamos, con sus temas, ¿no? Pero claro, él el tema de cantar tampoco lo lleva tan bien, y bueno, el tema de letras, pues digamos que algo había escrito, pero necesitaba alguien un poquito que le orientara y que aportara, digamos, un poquito más de chispa, digamos, a los temas, ¿no? Entonces, bueno, de forma muy casual, yo estaba en un foro de metal y tal, mirando, pues eso, a ver lo que había por allí y tal. Más que nada, yo tenía en mente quizás meterme en algún otro grupo y tal, ¿no? Pero de pronto vi el anuncio y tal de, pues eso, estoy buscando un cantante, tengo ya un disco casi hecho, digamos, Y bueno, mandadme maquetas de lo que habéis hecho y tal, y a ver si pudiéramos hacer algo, ¿no? Y yo pues le envié varios temas de discos antiguos que había hecho con otros grupos, y bueno, la verdad es que a partir de ese momento la verdad es que la química fue absolutamente increíble, Antonio. O sea, enseguida me empezó a enviar todos los temas, yo al poco tiempo es que ya teníamos ya todo, digamos, ya pues listo para grabar, y además en cuanto a estilo, digamos, yo es que veía que ahí había una riqueza musical absolutamente increíble. ¿Te has tocado tú todo? Y el tío, sí. Ya te digo que es un trabajo de años, ¿eh? Esto no lo hizo él, digamos, en poquito tiempo. O sea que en realidad el cerebro del grupo, honestamente, de momento, digamos que es Matías, ¿no? Y bueno, nos marcamos una fecha ya para grabar yo todas las voces, También hay que decir que yo además es que estaba en otra ciudad, no estaba exactamente en Manchester, estaba en Reading, o sea que hicimos algunas sesiones un poco más que nada para asegurarnos de que todo estaba bien a nivel de letra, en fin, de discutir cómo íbamos a hacerlo, el tema de coros, todos estos temas, ¿no? Pero vamos, más que nada, como nosotros funcionamos en realidad, era enviándole yo pequeñas maquetas con mi voz, encima de la música, y empezábamos un poquito a hablar, oye, pues prueba esto, prueba lo otro, y muchos de sus consejos, la verdad es que mejoraron muchísimo los temas, y también al revés, yo musicalmente también le dije, oye, a ver si probamos esto, a ver si probamos lo otro, y bueno, yo creo que al final pues funcionó perfectamente la cosa, entonces pasé un fin de semana en Manchester, grabamos todas las voces en un par de sesiones, y bueno, y luego ya toda la mezcla se hizo en Francia, un buen amigo de Matías, que es allí productor y tal, Matías es de París, o sea que es un amigo suyo de confianza y la verdad es que hizo un trabajo increíble. Uh-huh. Y luego ya pues todo el tema de portada y tal, ya te digo que Matías es que tenía además unas tenía ya unos contactos ya increíbles, o sea que fue todo bastante fácil, no sé, fue... Al contrario que con otros grupos, que a veces grabar un disco ha sido una especie de odisea, si lo piensas, nosotros en diferentes ciudades, diferentes idiomas, diferentes culturas, pero al final todo salió con una, digamos, con una naturalidad y una química absolutamente increíble, ¿no? Y bueno, pues a finales de septiembre pues ya teníamos el disco en mano, ¿no? Y poco más. Y ahora, además, que yo estoy en Viena, es que seguimos adelante y tenemos ya casi tres temas ya terminados. El estilo es similar, lo que pasa, habrá alguna sorpresilla por ahí, pero vamos, que seguimos adelante y nada, Matías me sigue enviando música, yo sigo currándome todas las letras y las líneas de voz y así vamos funcionando.
¿Y tú tuviste alguna banda antes de salir de España o toda tu carrera musical ya se ha desarrollado fuera?
No, estuve en varios grupos en España también.
¿Tuvo alguna repercusión alguno? ¿Me podrías
destacar? No, en realidad no, sacamos alguna maquetilla y tal. Uh-huh. Yo soy de Alicante, además. Sí. En Alicante... últimamente mejor, pero hasta hace poco, por ejemplo, es que casi no había garitos, era bastante difícil el incluso poder tocar como grupo de metal, ¿no? O incluso de rock, ¿eh? Pero bueno, estuve en un par de ellos, ¿eh? Uno de ellos era Absinthe, por ejemplo, que hacíamos un tema de metal progresivo bastante bueno. A los dos años antes de irme, pues ya empezó a haber algún sitio y tal que bueno, que pudimos tocar, digamos, con asiduidad y con, en fin, y con una respuesta bastante buena, ¿no? Pero bueno, fue ya al llegar, digamos, a Reino Unido, primero estuve en Escocia y luego en Inglaterra, pues allí ya, digamos, fue por una parte, digamos, el ponerme yo las pilas y a nivel, pues eso, de querer estar más involucrado en el tema de la música, y luego por otra parte allí, pues por ejemplo en Escocia la cultura musical es absolutamente increíble, es que a donde vayas, a cualquier bar que vayas, es que hay un grupo tocando allí, ¿sabes? Ya sea de música celta, que a mí me encanta, o pues eso, ya más bien tirando a rock duro o metal, ¿no? Y bueno, sí, ya te digo que, bueno, las culturas son diferentes, pero bueno, a fin de cuentas, uno lo que quiere, pues eso, es tocar lo máximo que pueda y pasarlo bien, ¿no?
Bueno, supongo que toda esta movilidad que nos cuentas, porque has estado en muchísimos sitios, como bien dices, sí, es fundamentalmente por trabajo, ¿no?
Sí, trabajo, efectivamente.
Supongo que
sí.
Eso puede dificultar el hecho de que haya un proyecto, un grupo de los cuales has estado, el último este de Naked Show, que realmente llegue a asentarse. ¿Es complicado compaginarlo?
Bueno, asentarse... Bueno, digamos, en Escocia, por ejemplo, llegué a estar 6 años, o sea que el grupo en el que estuve, pues ahí sí que tuvimos cierta repercusión, digamos, en donde estuvimos, en la zona de Inverclyde, que eso está un poquito al oeste de Glasgow, pues la gente sí que nos conocía y tal, y llegamos a telonear a algún grupo ya famoso que estaba haciendo gira europea, etcétera, ¿no? O sea que... Luego ya sí, claro, está claro que cuanto más te mueves es más difícil, pues digamos, arraigar en un sitio y por tanto, pues tener cierta longevidad en una banda, ¿no? Pero con la fórmula nueva, digamos, que hemos inventado de The Naked Show, la verdad es que está funcionando todo a las mil maravillas, Antonio, porque... Ya te digo que es un tema de colaboración, es un tema de química, es un tema de enviarnos maquetas de lo que tenemos y marcarnos una fecha, grabar y a ver lo que sale, ¿no? Que en fin, de momento las cosas van saliendo bastante bien y yo creo que ahora este segundo EP va a ser, si cabe, más maduro, ¿no? Porque creo que ya hemos logrado un poquito limar esos pequeños, a lo mejor, no diría defectos, ¿no? Pero quizás a veces incongruencias, digamos, y yo creo que va a ser un disco, digamos, bastante más maduro y con más pegada.
Y siempre has venido de unas influencias que se puedan amoldar a lo que ahora hacéis en The Naked Show, porque es un estilo exigente. Al fin y al cabo, para Matías, pues sí, hay que dominar muchos palos distintos, ¿no? Dentro de un metal que yo muchas veces no sé cómo calificar. Hombre, digo metal progresivo porque puede ser un poco lo que, cuando se meten diferentes influencias,
claro,
lo que más suele,
claro,
amalgamar ese estilo, ¿no? Pero sí, está claro que es un estilo exigente, sobre todo para ti como vocalista, porque claro, tienes una voz que se desenvuelve muy bien en todas las partes melódicas, pero también hay otras partes que son muy, muy agresivas, ¿no? Entonces, ¿tú siempre te has movido más o menos en este plano musical?
Sí, bueno, como bien has dicho, lo de progresivo es más que nada el elemento sorpresa, ¿no? De hecho, bueno, sí, hay temas, digamos, con toques muy progresivos, pero no es metal progresivo, como bien has dicho. He escuchado muchos estilos, digamos, a lo largo de mi vida. Quizás de lo que más he mamado siempre ha sido del metal clásico, y creo que es algo que se refleja bastante en esos temas quizás un poquito más calmados o más melódicos, pues ahí sí que quizás se puede notar una influencia, sin ánimo yo de intentar copiar a nadie, ¿no? Pero claro, si has mamado de algo durante años, pues algo se nota, ¿no? Pues estamos hablando de los clásicos del heavy metal, no hace falta que los nombre, ¿no? También me ha gustado siempre mucho todo el tema del thrash. He tocado muchos palos, pero claro, después de muchos años, pues eso, escuchando este tipo de música, yo creo que uno al final vuelve a sus raíces, ¿no? Y es lo que llevo escuchando desde hace muchos años, pues es más que nada los clásicos. Tampoco voy siguiendo grupos nuevos ni nada de eso, ¿no? O sea que es más que nada grupos clásicos. de vez en cuando me recomienda algún amigo, oye, escucha esto y tal, lo escucho, pues oye, muy bien, me compro el disco, pero lo que a mí más me tira quizás es el volver a las raíces, que es de verdad lo que te hace vibrar, ¿no? Matías, sin embargo, él es fanático de Metallica, quizás, y la verdad es que lo escuchas y tampoco se nota tanto, ¿eh? Él es muy fanático de Metallica. Creo que su disco favorito es un disco antiguo de ellos, el Unjustice for All de Metallica, que creo que es del 88, que bueno,
88 todavía
es el disco que más le ha marcado. Yo creo que además es un disco muy progresivo, es el más progresivo de Metallica, y luego ya él empezó a escuchar cosas más extremas. Yo sé que, por ejemplo, hoy en día él sigue escuchando mucho black metal, tipo pues de este noruego. Creo que también hay una escena black metal en Francia bastante fuerte, incluso grupos que cantan en francés, ¿eh? Black metal tirando más bien a melódico, tampoco diría de este así muy 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 bestia, digamos, ¿no? Pero sin embargo, tampoco es algo que se note mucho. Escuchando The Naked Show hay pinceladitas quizás de black metal, quizás en el último tema, por ejemplo, Irreversible, ahí sí que se puede notar esos temas. Pero por otra parte, él ha sido también siempre muy fanático de grupos como, digamos, pues Sepultura, Machine Head, Fear Factory, y Pantera, por supuesto, y creo que ahí esos temas de metal más moderno, entre comillas, que en algunas críticas nos han dicho, pues hay temas más bien, digamos, de metal moderno, pues por ahí van los tiros, ¿no? Esas son las influencias, digamos, y es en esos temas en los que yo, pues quizás, utilizo un tipo de voz, digamos, más bien raspada y tirando a lo Phil Anselmo, que tampoco creo que suene igual. Yo intenté por todos los medios de no sonar como él, y creo que está conseguido, ¿no? Creo que logré, digamos, el cantarlos, digamos, con el estilo que se requiere para ese tipo de guitarra tan potente y esos ritmos también tan digamos tan tajantes, con tanta pegada, pero quizás con un poquito más melódicos, intentando yo, por supuesto, dejar mi propio sello, ¿no? O sea, que ya te digo que es una aglomeración y una amalgama de estilos que bueno, para nosotros eso es The Naked Show, ¿no? Es esa mezcla, pero siempre guardando ese estilo de cohesión y de tener estilo propio, ¿no?
Eso es uno de los méritos, es lo que te iba a comentar ahora. Uno de los méritos es que, por ejemplo, para que la gente se haga una idea, ¿no? Porque, claro, yo he escuchado el disco entero, pero la gente pues solo ha escuchado Indie, que es el tema que hemos puesto.
Sí.
Y ese es un tema en concreto que tiene unos aires muy cálidos, muy mediterráneos, ¿no?
Sí,
esa es la tesitura que lleva ese tema. Pero es que el disco, tras una intro con una parte hablada que tiene una melodía como que se teclaba muy fácil, como es opening, empieza con un burning que es todo un trallazo de thrash metal, sí, prácticamente. Y luego, por ejemplo, llegamos a tesituras tan oscuras como Irreversible, ¿no? El último tema del disco. Claro, el truco es cómo conseguir, porque claro, si haces siempre lo mismo, te machacas, ¿no? La crítica te machaca.
Pero claro, sí.
Si eres muy ecléctico y cada tema se va por las ramas por un lado y por otro, te dicen, es que parece otro grupo en cada uno de los casos. El tema es cómo conseguir aunar ese eclecticismo que es real, de esas diferentes influencias, en un sonido que sea vuestro, ¿no? ¿Vosotros diríais que hay algún truco?
Tampoco, es que no te puedo decir que era nuestra gran obsesión el hoy tenemos que sonar, tiene que sonar todo como que somos del mismo grupo. Yo creo que salieron los temas así, digamos, de forma muy natural, ¿eh? Yo, en fin, claro, mi voz hasta cierto punto se puede notar siempre que soy yo. Y Matías, yo creo que esas melodías que él utiliza, haga el estilo que haga, pues siempre se va a notar que es Matías, porque él tiene un estilo muy personal, tiene también una personalidad muy marcada y bueno, yo creo que se nota que es él. Siempre en cuanto escuchas ese solo, ese riff, tiene el toque Matías, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está un poquito la grandeza, digamos, del grupo, que no fue esa obsesión por, oye, tenemos que sonar, claro, no vamos a hacer un tema de AC/DC y luego un tema Machine Head, ¿no? Sin embargo, el crear esa cohesión que, bueno, te he comentado antes, Antonio, que tú y otros pocos críticos, de verdad, que han alabado, ¿no? A otras personas quizás han dicho, uy, son muy buenos, pero es que tocan tantos palos que a mí me marean, ¿no? Ya te digo que fue algo que salió de la forma más natural, ¿eh? Y yo creo que por eso mismo tenemos que seguir adelante, y este nuevo disco que estamos preparando, pues de nuevo se va a notar ese sentido de integridad, de cohesión, de de esa unidad, digamos, de que de alguna forma une a todos los temas independientemente del estilo, ¿no? Y bueno, ahí está el tema. Como has dicho, por ejemplo, indie, esas influencias, tú las llamaste mediterráneas, o hay gente que dice que son arabescas, pero claro, ahí está el tema, ¿no? Esas influencias, esa melodía tan misteriosa, y por otra parte un estilo bastante cañero, pero también recargado y sudoroso, digamos, ¿no? O sea que Opening, como has dicho, por ejemplo, yo creo que esas melodías, bueno, el que lo escuche a veces a lo mejor puede pensar que es un disco de Joe Satriani, ¿no? Y el siguiente tema, sin embargo, es Burning, que es un tema de thrash, yo creo que es el más cañero de todo el disco, ¿no? O sea, que el haber conseguido, digamos, tantos estilos, pero sin embargo, el haber creado ese sentido de cohesión y de unidad y el tener un sonido propio, para nosotros, ya te digo que somos dos personas normales, que tenemos que trabajar para poder permitirnos nuestra gran pasión, que es la música, para nosotros ha sido un auténtico logro y estamos muy orgullosos.
Luego es curioso también la utilización de diferentes idiomas, ¿no? ¿Por qué lo hacéis? ¿Veis que en algunos tramos igual se pueda moldar mejor el castellano, en otros el inglés? En francés también hay alguna parte, ¿no?
Sí, hay partes en francés también. En Irreversible, por ejemplo, hay una parte en francés bastante larga. Bueno, esto fue... nosotros lo hablamos al principio. Oye, si metemos, claro, en realidad el idioma materno de ninguno de los dos es el inglés, ¿no? Lo hablamos los dos perfectamente porque llevamos ya mucho tiempo pues viviendo en el extranjero y tal. Y claro, digamos que el idioma del rock y el metal siempre ha sido el inglés y bueno, los grupos que siempre hemos escuchado han cantado en inglés. Sin embargo, el poder dejar uno ese pequeño toque en tu lengua materna, yo creo que siempre da un carácter muy especial, un pequeño guiño a... Bueno, digamos que si a nosotros nos están escuchando en España o en Francia, por ejemplo, oye, pues el que lo escuche eso dirá, oye, estos tíos, oye, me ha gustado esto, y por lo menos lo entiendo, ¿no? Que por otra parte, muchas veces, ahí está el tema, ¿no? Que muchas veces, a veces, escuchando música en inglés, estás tan habituado que no te preguntas, oye, ¿de qué va la letra, no? Y bueno, es algo que lo pensamos nosotros, lo intentamos un poquito cuadrar para partes, digamos, fundamentales de los temas, ¿no? Por ejemplo, escucharás en Wolf, por ejemplo, la parte castellana, yo creo que es una parte ahí, digamos, un pasaje muy lento en el que el escuchar ahí de pronto esos versos en español, yo creo que dan al tema, yo creo que un carisma muy especial. Y en Irreversible también, ya te digo que es justo antes la parte final progresiva, súper sinfónica, black metalera, ese tema, esa parte francesa, yo creo que da también al tema, digamos, un subidón que, aunque no lo entiendas, pero ese pequeño esa parte tan exótica, ese elemento tan exótico, yo creo que muchas veces es lo que hace que el oyente se quede escuchando y diga, oye, pues mira, esto, en fin, como mola, ¿no? No he entendido nada, pero me ha encantado lo que ha dicho este tío, ¿no? Y era un poquito ahí por donde iban los tiros. Nosotros pensamos que es algo que no han hecho muchos grupos, ¿eh? Y bueno, pensamos que es algo que aporta muchísimo a la música y que bueno, estamos haciendo, eso ya te lo puedo decir de todas, es algo que estamos haciendo ya para el próximo LP. Va a haber partes en castellano, partes en francés y ahora que estoy en Viena, pues ¿por qué no? En alemán, algo habrá en alemán también.
Bueno, lo importante, claro, es la sonoridad en sí, ¿no? Muchas veces...
Justo.
Eso es lo que te transmite muchas veces, ¿no? Muchas veces una gran letra, pero sin una buena música, como que tampoco te llega, ¿no? Lo importante es, claro, que, por ejemplo, un tema como incluso el instrumental que tenéis, ¿no? Como es Rising, pueda decir cosas, ¿no? ¿Está eso por encima de lo que dicen en sí las letras?
Bueno, las letras te puedo decir que son bastante personales, ¿eh? Yo, en fin, cuando empecé a hablar con Matías, en fin, los primeros estadios, digamos, de nuestra colaboración, ya había gran parte de la letra ya estaba escrita. Luego yo cambié algunas cosas y completé, digamos, ¿no? Son letras, digamos, bastante personales, ¿eh? Te puedo decir que, bueno, si bien no son todos temas de amor, sí que hay una parte, digamos, emocional grande. Por ejemplo, el tema de Down, por ejemplo, trata sobre una relación. Pero bueno, más que nada, digamos que son letras muy honestas, más que nada, y vienen totalmente a huevo con el nombre, digamos, del grupo The Naked Show, que es un poco mostrar digamos, tu alma al desnudo, y es lo que hemos querido hacer. Son casi todo experiencias personales, hay también partes, digamos, en las que tiramos de, pues, el tema de fantasía o temas, digamos, más generales, pero sí que hay gran parte de nuestros sentimientos, digamos, sí que están ahí inyectados en las letras, y pensamos que quedaba muy bien con el sonido, ¿no? Es curioso, dices el tema Rising, por ejemplo, es un tema que, aunque es totalmente instrumental, es un tema que te dice mucho. Mucha gente ha tildado a Rising de un tema maidenesco. Lo curioso de todo es que Matías no es un gran fanático de Maiden, es más bien de Metallica. Sin embargo, le salió un tema totalmente maidenesco. A mí me parece algo increíble, ¿no? Y además un tema que tiene un pequeño toque incluso hasta celta. Es un tema que tiene un toque, digamos, casi escocés, ¿no? O sea, que le salió un tema, la verdad, muy curioso, y un tema que piensas que sus influencias van a ser unas, sin embargo son otras muy diferentes. Pero bueno, ya te digo, letras sobre todo muy muy personales, y The Naked Show de hecho es algo que es un grupo que nosotros, aparte de tener otros grupos, yo ahora por ejemplo estoy en otro aquí en Viena, y Matías sé que acaba de empezar con otro grupo en Manchester, un grupo más que nada para hacer conciertos, etcétera, pero The Naked Show es un grupo en el que queríamos de verdad volcar todos nuestros sentimientos y digamos, pues toda nuestra honestidad como músicos. Ya te digo, después de muchos años escuchando metal y después de todas nuestras experiencias, pues queríamos plasmar, digamos, pues todo lo que llevamos dentro, ¿no? O sea, que son muy personales.
¿Y Rising es un tema instrumental porque ya nació concebido para ser instrumental? O no sé, el hecho de que, como me has dicho, normalmente primero se compone la música, ¿no? Corrígeme si me equivoco. El hecho de que él igual te pueda pasar alguna vez un tema, como puede ser Rising, ¿no? Yo me imagino que me pasan a mí esta canción y me dicen, bueno, cántala. Y tú la escuchas y dices, hombre, si esto como instrumental queda ya totalmente completo. ¿Fue una cosa así o ya nació directamente para ser un tema instrumental?
Bueno, la verdad es que ya de primeras Matías me dijo, este tema quizás me gustaría que quedara instrumental. Y fue un tema que me gustó tanto al escucharlo que dije, esto se tiene que quedar instrumental. No, en algún momento a lo mejor intenté escribir un poquito de letra y tal, pero dije, es que no, el tema ya de por sí te dice tanto, hay tanta atmósfera, digamos. Es un tema además largo, son casi 7 minutos, es un tema que va muy creciendo, digamos, va subiendo. Yo creo que el punto culminante del tema es a partir del minuto 3:30, ¿no? Que es un solo de Matías, que a mí, bueno, es que me pone la carne de gallina todavía, ¿no? O sea que después de la segunda escucha le dije, mira, esto se tiene que quedar como tema instrumental. Otro tema ya es el colocarlo en el LP en un orden que, digamos, quede apropiado, ¿no? Lo pusimos casi justo a mitad del disco, de forma que, bueno, dé un respiro al oyente, se relaje, y luego ya el tema siguiente era Wolf, que también es un tema muy envolvente, o sea que ese es otro tema también muy importante. Muchas veces tienes muy muy buenos temas, pero ¿en qué orden los ponemos en el disco? Eso es algo que no se debe de ignorar, ¿no? Es algo bastante importante. Normalmente, digamos, el primer tema tiene que ser un tema que mantenga al oyente, digamos, pues eso, un poquito curioso de, uy, a ver el próximo tema cómo va a ser, ¿no? En este caso es con, pues eso, con Opening, que pensamos que es un tema con una melodía que digamos, hipnotiza un poquito al oyente, con unas palabras, digamos, susurradas, habladas, con un mensaje bastante, bastante que engancha, digamos. Sin embargo, luego está el tema de Burning, que tiene una pegada brutal, ¿no? O sea que ese es otro tema también, el cómo distribuir los temas. Yo creo que lo hicimos bastante bien. Y, por ejemplo, Irreversible al final es que es de cajón, porque pensamos que es la culminación del disco, es la parte final progresiva, sinfónica. Nosotros pensamos que ahí pues sí queda un gusto final al oyente de quedarse, de decir, wow, ¿no? Y, bueno, ahí estaba el tema. La verdad es que estuvimos un par de días pensando, vamos a ver cómo ponemos, en qué orden ponemos los temas. Pero nosotros pensamos que es el orden adecuado. Ya te digo que Rising justo a mitad del disco queda perfecta.
Y siempre como último tema suele ser habitual el más completo, ¿no? Y en este caso sí. Irreversible pues puede serlo, porque es un tema además el más extenso del disco. Y ya que has mencionado también, no quiero pasar de mencionar Walls, que ya que tú mismo lo has mencionado, Quiero decir que es como la balada del disco. Puede que la influencia de Matías, la principal, sea Metallica, pero está clarísimo que también tiene su lado más relajado, ¿no? Y en este caso Walsh creo que se puede considerar como la balada. No sé si te gusta mucho el término o no, porque balada suena mucho a años 80, pero sí. Bueno.
Vamos a ver. Sí, es una balada, la verdad es que sí, ¿eh? Down también es un tema, Down, que es el es el tema que va justo después de Indie. También tiene eso, empieza un poquito lenta, lo que pasa es que luego ya se pone con guitarras bastante bastante crujientes, ¿verdad? Down, sin embargo, sí que tiene una tónica, digamos, de tema lento, digamos, pues todo el rato, ¿no? Desde el principio hasta el fin. Es un tema, sí, a mí el tema balada la verdad es que tampoco me molesta. Es un tema. Sí, lo curioso es que este tema en realidad no es un tema de amor, ¿eh? Down es un tema, Waltz es un tema, digamos, que gira más en torno al tema de la falta de comunicación entre los seres humanos, ¿no? Además es casi como una historia, o sea que es un tema bastante, bastante personal, ¿eh? Por vivencias que todos tenemos en nuestra vida, de a veces el no sentirnos comprendidos, la falta de comunicación. Claro, esto se puede aplicar a todas las esferas de la vida, se puede aplicar a una relación, se puede aplicar a pues la relación de uno con sus padres, pero va siempre el tema en torno a este tema de aquellas barreras mentales que a veces nos montamos nosotros mismos, ¿no? El no hablar de las cosas y de eso va exactamente el tema. Y la parte castellana, por ejemplo, que va ahí, que dice los gritos del silencio, y yo creo que es una frase que bueno, define bastante bien el espíritu del tema, ¿no? Y a veces ese silencio, el no hablar, sin embargo, quieres decir algo a gritos, ¿no? Porque quieres a veces decir algo y sacártelo del pecho de una vez por todas, y sin embargo muchas veces nos lo callamos, y eso pues da lugar a frustraciones, ¿no? Y el tema es justo ese. Pero sí, la verdad es que es una balada que, por otra parte, para mí es quizás mi tema favorito del disco, ¿eh? Empieza, digamos, las voces, por ejemplo, es un tipo de voces al principio que yo casi no había hecho en mi carrera musical, esos tonos, digamos, tan calmados, un poquito rasgados, pero sin embargo que suenan muy austeros, ¿no? No suenan, digamos, aterciopelados. Quería que sonara un tema muy auténtico. Sin embargo, sí, al ser un tema lento, pues quizás podríamos llamarlo balada. Tampoco hay ningún problema.
Bueno, y tú mucha influencia del heavy metal clásico, Matías, pues de una esencia más cañera, ¿no? Pantera, Sepultura, sí, como nos has dicho, Metallica. Pero vais y escogéis un clásico del rock, como es el Paint It Black de los Rolling Stones, y le dais completamente la vuelta. ¿Por qué esa elección para hacer una versión?
Bueno, la idea fue de Matías, ¿eh? La idea fue de Matías y, bueno, es un tema, ¿quién no conoce el Paint It Black, no? La verdad es que yo lo escuché y flipé, ¿eh? Porque dije, madre mía, vaya tralla, y dije yo, ¿y cómo canto esto, no? Pero luego, después de darle unas cuantas vueltas, empezamos a pensar Matías y yo, bueno, vamos a ver, ¿por qué no hacemos, primero hacemos una estrofa cañera y luego otra estrofa melódica, ¿no? Y luego, después del estribillo, le damos la vuelta, ¿no? Y fue exactamente así como lo hicimos. Debo decir que este fue el tema con el que mejor me lo he pasado en el estudio, grabándolo. De verdad que fue una risa, ¿eh? Necesitamos muy pocas tomas, ya te digo, es un tema que salió de forma muy natural, ¿eh? La verdad es que tuve que ponerme ahí las pilas bastante, tuve que concentrarme, porque aparte hay partes, claro, por la velocidad que le imprimimos, pues hay partes que hay que cantarlas bastante rápido, ¿no? Pero fue un tema súper divertido de grabar, y yo a veces, bueno, acababa de hacer una toma, y en la habitación de al lado escuchaba a veces a Matías y al productor partiéndose el culo de cómo había quedado, a veces con esas subidas y esos gritos al final, la parte final un poquito con temas que hace con voces así casi más black metaleras y tal, y ya te digo, entramos en el estudio sabiendo más o menos cómo íbamos a hacerlo, pero algunas partes fueron improvisadas, ya te digo que algunos de los gritos agudos que pegó y tal, pues me salieron del alma, ¿no? Y ahí se quedaron, pensamos que quedaron también que bueno, ahora forman parte del disco, pero fue la verdad una versión que fue súper divertida de grabar y, por otra parte, como ya te he comentado antes, nosotros hemos pensado siempre que, bueno, si vas a hacer una versión, ¿para qué vas a clavar, digamos, el original? Nosotros pensamos que, pues, una versión se tiene que notar que es una versión, pero, sin embargo, pues tienes que cambiarla de alguna forma, pues, para imprimirle tu propio sello y bueno, y que se note que es, en este caso, The Naked Show, ¿no? Y pensamos que en este caso, pues, nos salió un tema pues eso, es una versión, digamos, súper cañera, súper trágica del Paint in Black, que otros críticos, de hecho, dijeron, bueno, si no me llegáis a decir que es versión, no me doy cuenta, pero bueno, pensamos que eso es una exageración, ¿eh? Porque ya al oír, por ejemplo, la melodía de guitarra al principio, ya se nota que es el Paint in Black de los Rollings, ¿no? Pero la verdad es que sí, cambia bastante y estamos bastante, bastante orgullosos.
No, es que además se conoce, lo que pasa que habéis hecho del tema en sí una canción de thrash metal, porque sí, es una barbaridad, vamos, es. Y además, por cierto, creo que os ha quedado un verdadero temazo. Oye, ¿y por qué se han grabado? Las voces se graban en, a ver si lo veo por aquí, en Manchester, y sí. Y lo que es la instrumentación se ha grabado realmente todo en París, ¿no?
No, fue más que nada a nivel de mezcla, se hizo todo en París, ¿eh? Toda la instrumentación, eso lo hizo todo Matías, digamos, en su casa él tiene un montón de instrumentos, y lo hizo todo en casa él tranquilamente. Ya te digo que lo hace todo de forma muy calmada, muchas partes tenía grabadas ya desde hace tiempo, otras partes pues las volvió a hacer un poquito, a veces pues siguiendo mi recomendación o para ajustar un poquito más los temas a mi voz, ¿eh? pero vamos, digamos que todo el EP en realidad se grabó en Manchester, y luego ya te digo, todo el tema de mezcla, etcétera, pues ya él viajó además a París personalmente para estar con su amigo, y estuvo en todo momento con él, ¿eh? De hecho, bueno, estuvimos en contacto en todo momento cuando él estaba en el estudio para ver cómo hacíamos con el tema de mezcla, en fin, subimos aquí, bajamos aquí, cortamos aquí, en fin, o sea que la verdad es que funcionó todo bastante bien, y creo que es como lo vamos a seguir haciendo para el próximo LP. De hecho, pues lo queremos hacer en Manchester otra vez. Además, a nivel de voces y tal, el estudio donde lo hicimos, la verdad es que salió todo muy bien, ¿eh? Y nos gustó mucho, pensamos que el técnico de allí nos ayudó mucho a nivel, pues eso, buenos consejos además nos dio también, lo pasamos muy bien, nos salió bastante bien de precio y todo, y luego la mezcla pues pensamos que se va a hacer otra vez también en París, porque este amigo de Matías, aparte de un contacto excelente y buen amigo de él, pues pensamos que es una persona que tiene mucho talento y que la verdad es que captó muy bien el espíritu del grupo, de lo que queríamos hacer, ¿eh? Yo creo que esto es, por otra parte, porque conoce muy bien a Matías, sus gustos musicales y todo, y por eso pensamos que esa conexión que tiene él con él, pues pudo sacar lo mejor del grupo y ese sonido que a nosotros nos ha encantado.
La única pena que yo veo en este caso, el disco es una auténtica pasada y lo voy a degustar una y mil veces, yo creo que este es de los que se queda por mucho tiempo, bueno, en la memoria, en la discografía, y de vez en cuando espero que volviéndolo a hacer rodar para poder disfrutarlo, pero claro, me gustaría ver a una banda interpretando esto en directo, bueno, a vosotros dos, con otros músicos. ¿The Naked Show es exclusivamente un proyecto de estudio?
De momento sí, Antonio. Esto, bueno, si se diera el caso ya a lo mejor de que bueno, ya tenemos cierto renombre y la verdad es que la gente ya empieza, oye, a ver cuándo tocáis en directo, que nos empiecen a llamar y tal, pues hombre, ahí ya sí que nos plantearíamos... porque a fin de cuentas que necesitaríamos un bajista y un batería, no necesitaríamos nada más, ¿eh? Porque somos un grupo bastante bastante simple en cuanto a instrumentación, digamos, es todo muy técnico, todo muy elaborado, pero no necesitamos, por ejemplo, varias guitarras, ni teclados, ni nada, o sea que se quedaría un grupo, digamos, bastante simple, y sí que esa posibilidad, por ejemplo, no se descarta para nada. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, de momento, ya te digo, está el tema geográfico, por supuesto, ¿no? Y luego, por otra parte, ya te digo, nosotros empezamos pues como grupo de estudio y de hecho era así como queríamos quedarnos, ¿eh? O sea, pensamos que por otra parte son temas que la verdad es que quedarían muy bien en directo. Tú imagínate, por ejemplo, Indie o Burning en directo, yo creo que esos temas serían una auténtica pasada. Yo creo que tendrían ahí al público, le harían vibrar, ¿no? En fin, todo se andará. Yo, de momento, estamos muy contentos de poder hacer nuestra música, poder grabarla y que gente como tú la disfrute. Y bueno, de momento, estamos en ello. Ya te digo que el segundo LP ya, en fin, ya tenemos un tercio de ese LP ya totalmente compuesto y ya sabemos exactamente qué arreglos queremos hacer, etcétera. Y pues ya te digo, si se diera el caso de que de verdad pues nos empiezan a llamar para hacer, digamos, una pequeña gira o conciertos y tal, pues entonces ya sí que pues sería cuestión ya de pensar cómo lo podríamos hacer, pero vamos, sí que se podría hacer sin problemas, ¿no? O sea que ya veremos lo que pasa. Pero vamos, descartada la idea, la verdad es que no, porque, en fin, ¿A qué fanático del metal no le van a gustar los conciertos o hacer conciertos, digamos, ¿no? Es la esencia del metal. Ya te digo que cada uno tiene su grupo aparte de The Naked Show para, digamos, matar el gusanillo de los conciertos. Pero claro, es un LP que, como tú bien has dicho, después de escucharlo muchas veces, la verdad es que es un tema que es un disco que la verdad es que de pronto poco a poco te va, no sé, es un, cada tema, digamos, que tiene esa personalidad tan propia que es un disco que poco a poco, la verdad, va gustando más. Y yo ahora lo pienso, por ejemplo, y son temas que me gustaría mucho cantarlos en directo. O sea que, bueno, ojalá en el futuro nos dieran la oportunidad de poder hacerlo.
Uh-huh. Y siendo vosotros gente con experiencia, que además conocéis mundo, como es el caso, ¿no ha habido nunca una posibilidad de que el disco saliera editado con una discográfica? ¿Alguien que os pudiera mover para que la popularidad del grupo pues llegue lo más lejos posible?
Sí, bueno, claro, nosotros hemos enviado el LP ya a bastantes discográficas, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día, en fin, es muy difícil si bien ha habido, digamos, algunas interesadas y tal, bueno, algunas nos enviaron pues una especie, digamos, de borrador de contrato y tal, pero a veces era no nos interesaba o las condiciones tampoco eran demasiado buenas. Nosotros, ya te digo, hicimos esto de forma muy muy a nuestra manera, lo hicimos todo a nuestra manera. Nosotros hicimos varios cientos de copias, o sea, y de hecho hemos vendido bastantes, incluso para ser un grupo que nunca ha tocado en directo. La verdad es que no nos podemos quejar, hemos vendido bastantes. Ya te digo, a nivel, pues eso, de amistades y tal, y luego gente pues que se ha pasado por la página web o que tampoco sabemos muy bien cómo han sabido acerca de nosotros y bueno, pues nos han pedido el disco o a través de la web o del Facebook o del MySpace, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de discográfica, la verdad, Antonio, no nos preocupa demasiado. Nosotros, con poder hacer nuestra música y sacarla y que la gente la disfrute, a un nivel muy underground, ya estamos bastante contentos, ¿eh? Seguiremos intentando, digamos, pues contactar con algunas discográficas que estén interesados de verdad en el underground, porque ese es otro tema, porque es que hay algunas que, vamos, ya no es tanto el estilo que haces, sino más que nada ya están pensando, uy, estos tíos de estudio, esto nos van a hacer, no van a hacer conciertos, ¿cómo vamos a hacer nosotros dinero, no? Más que en vez de interesarse por un grupo tan original que pienso que como somos nosotros, pienso yo, que nosotros pensamos que aportamos, digamos, pues un toque muy diferente, digamos, a lo que se escucha hoy en día, ¿no? O sea, que tampoco es algo que nos quite el sueño, la verdad.
Uh-huh. Y a nivel de medios, ¿cómo os habéis conseguido mover? También por vuestra cuenta, ¿no? Pero ¿cómo llegar a medios como es el caso del nuestro? Vosotros, como bien dices, sois un grupo underground, pero es que nosotros al final somos también un medio underground, al que es, entiendo que es complicado llegar, porque nos gustaría llegar al mundo entero, y llegamos a través de Internet. Pero claro, el mundo no muestra ese interés suficiente para llegar a propuestas como son las nuestras. ¿Cómo os lo habéis montado para, por ejemplo, conocer a un programa como es el nuestro, otro tipo de medios?
Bueno, pues fue un poco, digamos, pasar mucho tiempo en Internet, intentando mirar, pues eso, fanzines, webcines, que hicieran críticas de discos de metal y que, bueno, hicieran críticas serias, digamos, porque tampoco es cuestión de enviarle el disco a cualquiera, ¿no? Por otra parte, amistades nuestras, ya te digo que por el tema internacional nuestro, pues hemos podido contactar, digamos, con gente de muchos países. Nosotros hemos recibido críticas, todas positivas, ya te digo que el único tema, si acaso el único tema negativo, entre comillas, ya te digo que ha sido el que algunos críticos han dicho que hemos tocado demasiados estilos, pero bueno, por lo general han sido bastante, bastante positivas. Y bueno, hemos recibido críticas pues de Estados Unidos, de España, de Francia, del Reino Unido, por supuesto, y ya te digo, muchas veces, a través de amigos también, oye, mirad a veces, mirada esta página web que bueno, parece ser que hacen críticas buenas, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, supe de vosotros acerca de ti, Antonio. Me habló muy bien un amigo mío, un buen amigo mío, que es Iván Lobo, del cual hiciste tú una crítica, que uh-huh. era de...
Trasbrute, bueno, un recopilatorio de Trash, sí.
Justo, que fueron versiones de Trash, de grupos americanos de Trash, pues Testament, Anthrax, Annihilator, etcétera, etcétera, que es una crítica que hiciste además, creo que 2 o 3 meses antes que la nuestra, Y hablé yo con Iván, lo tenía yo por Facebook ahí, estaba en línea, le dije, oye, tío, ¿a quién le puedo enviar yo el disco y tal? Que estamos así intentando buscar y contactar con gente para que nos haga más críticas y tal. Y me envió el link y me envió el enlace y dijo, mire, prueba con este chico Antonio, que mira lo que nos ha escrito y tal. Y nada, ya contacté contigo y bueno, pues ya nos hiciste la crítica y todo de maravilla, ¿no? Pero bueno, que muchas veces, pues a través de amistades y tal, porque es imposible poder abarcar todo y saberlo todo. Seguro que hay un montón también de páginas web o de fanzines y tal que se nos escapan, pero claro, es imposible saberlo todo. Estoy absolutamente, digamos, abierto a cualquier tipo de recomendación por parte de cualquier amigo, de gente que nos diga, porque, en fin, pensamos que es un disco que vale la pena disfrutarlo y cuanta más gente lo escuche, pues mejor. Y a través de las críticas, pues para nosotros es algo muy muy gratificante, digamos, el saber que nuestro trabajo está reconocido también, ¿eh? Que bueno, a lo mejor se lo enviamos a alguien y nos dice, oye, pues esto no nos ha gustado nada, pues habrá que aceptarlo, pero es que no ha sido el caso, ¿eh? De momento las críticas todas muy muy positivas y ya te digo, gente como tú, que de verdad lo que nos ha gustado es que han sabido apreciar la variedad de estilos, ¿eh? Eso es algo que a nosotros nos ha tocado mucho.
Bueno, lo de las críticas en mi caso es una enfermedad que tengo, que todo lo que pasa por mis manos lo acabo criticando. Y claro, eso requiere también su tiempo, porque estoy...
Claro.
Yo creo que, alguna vez lo he dicho, no sé dónde habrá que presentarse, pero yo creo que tengo el récord de críticas en los últimos años fijo, porque es que para un medio como nosotros estoy haciendo una media de prácticamente una crítica al día.
Sí, y además lo tienes todo físico, ¿verdad?
Sí, todo lo que critico es físico. Si no llega físico, lo sentimos mucho, pero sea la compañía que sea, no lo criticamos. Porque hay que valorar, al final, que el disco está en nuestras manos, el esfuerzo
claro.
que ha hecho alguien para mandar un sobre, ir a correos, ¿no? Meter el sobre en el buzón, a mí ya me parece un esfuerzo. Darle a un botón y mandar unos MP3, pues ¿qué quieres que te diga? Sea el grupo que sea o sea la compañía que sea, no lo hemos hecho, creo que todavía nunca. Y no quiero decir que nunca se vaya a hacer, porque igual puede haber un caso especial de alguien que nos diga, pues yo qué sé, pues es que no podemos sacar lo físico, pero de momento es una condición que no, para nosotros es fundamental. Si quieren salir en nuestra página, pues necesitamos el disco físico, se llame como se llame el grupo. Por eso, por ejemplo, igual no está el último de Iron Maiden, no está el último del grupo más súper reconocido, porque las compañías
claro.
hoy en día, por desgracia, pues mandan por MP3, pero es importante, ¿no?, tener también una presentación.
Sí, justo, no, estoy totalmente de acuerdo, Antonio.
En vuestro caso, además, por ejemplo, miras la portada, Y es una portada curiosa, ¿no? Es una portada casi diría un poquito inquietante, ¿no? Siniestra también en algún aspecto.
Sí, 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 la verdad es que sí. Esta chica se llama Leticia da Beca. Ella es francesa de origen portugués. Es amiga de Matías, o sea que nos... Además, pensamos que para el próximo LP también vamos a utilizar alguna foto suya, en plan así muy, muy artístico y tal. Ella, ya te digo, ella... tiene un estilo muy personal, ¿no? En esta foto, la verdad es que a mí, yo en cuanto la vi, yo dije, esto tiene que ser la portada del disco, porque es un poquito casi como la Mona Lisa, digamos, que tampoco sabes lo que está pensando.
Eso
es una cara bastante inquietante, pero todo tiene esa pincelada, digamos, muy muy poética, muy muy artística.
Dani, mira, para que
casa muy bien con el estilo del grupo, ¿no?
Te quería decir que para que la gente, que claro, la gente no la puede ver a través de la radio, es como si estuviera asustada, ¿no? Pero ¿asustada de qué? ¿O qué queríais expresar?
A lo mejor de ella misma, ¿no? Es un poco esa la idea, ¿no? De Naked Show, ¿no? Son los sentimientos que estás sacando afuera, pues a lo mejor en un momento dado es como el que se mira al espejo y a veces no se reconoce, ¿no? Pues eso era ese un poquito el tema, ¿no? Y ya te digo, la expresión de su cara yo creo es que es todo un poema, ¿no? Nos gustó muchísimo esa foto y la contraportada verá, sin embargo, que es un espejo, ¿eh? Que también pues tiene esa simbología del mirarse uno mismo, ¿no? Y muchas veces uno no llega a reconocerse, ¿no? O sea que, en fin, queríamos digamos algo bastante metafísico y pensamos que está bastante conseguido, ¿eh? Considerando de los medios que tenemos, pues pensamos que es una portada, digamos, bastante chula.
De ahí también el título, ¿no? Exposed.
Exposed, justo, es eso, es el exponer tus sentimientos, sacarlos afuera, lo que llevas dentro, ¿no? Y justo, tanto el nombre del grupo como el nombre del LP reflejan este espíritu.
Bueno, pues Dan Gallar, vocalista de esta banda. Bueno, ya que habíamos hablado de conseguir el disco, antes de que se me olvide, recalca, si alguien nos ha escuchado y le interesa la banda, que yo estoy seguro que alguien tiene que haber porque creo que merece mucho la pena, pues dile cómo se puede hacer con el disco, cómo puede contactar con vosotros. También compañeros de medios que nos puedan estar escuchando.
Sí, bueno, vamos a ver, podéis ir a, si queréis, a la por Facebook, por ejemplo, en Facebook ponéis The Naked Show y ahí estamos nosotros, o sea que no hay mucha vuelta de hoja, creo que es la primera entrada en cuanto lo metéis en el ojeador. Y por otra parte, bueno, tenemos página web oficial, por supuesto, es thenakedshowmetal.com. Luego también tenemos un MySpace, que es myspace.com/thenakedshow667, atención, no 666, sino 667, y bueno, también estamos en alguna web, o también estamos a ver, ¿en cuál más es? No, yo creo que con esas dos es más que suficiente. Y luego en Facebook, por supuesto, ¿eh? O sea, que ahí tenemos... Podéis escuchar los temas, ¿eh? De hecho, en la página web, si queréis, podéis escuchar el tema, el LP entero. Y bueno, si os interesa, si de verdad os gusta el disco, pues, hombre, lo suyo sería pues apoyar al grupo, ¿no? Que es algo yo lo hago, por ejemplo, ya te digo, siempre que veo algún grupo que me gusta, pues siempre les pido el CD, porque... es así como se apoya el underground, ¿no? Y bueno, es un poco lo que de verdad expresa el apoyo a un grupo y ese esfuerzo que se ha hecho por intentar sacar algo. O sea que yo creo que esos son los tres medios principales para contactarnos. Ya te digo, el Facebook, la página web, repito, www.thenakedshowmetal.com. Y luego el MySpace, que es myspace.com/thenakedshow667. Así que, ya sabéis, contactadnos y bueno, respondemos a todo el mundo, ¿eh?
Bueno, pues para mí un auténtico placer charlar contigo. Y nada, para terminar la entrevista, si quieres añadir algo más, puedes hacerlo. Y luego pues ponemos un tema, el que me digas.
Bueno, pues si quieres, yo pondría la de Irreversible, porque le hemos dado tanto bombo, ¿eh? Que la gente se va a quedar ahí con ganas. O sea que si quieres, pon Irreversible. Bueno, más que nada, daros las gracias a todo el equipo de La Mirada Negra y sobre todo a ti, Antonio, por tu apoyo al grupo y por tu apoyo pues al underground y a la música rock en general. Yo pensamos, Matías y yo, de verdad que estás haciendo una labor increíble y darte ánimos para seguir adelante.
Bueno, pues esperemos que el apoyo también os llegue de verdad, con autenticidad. Y claro, nosotros en este caso tenemos el disco gratis, ¿no? Pero espero que pueda ser perfectamente recompensado.
El próximo también lo tendrás gratis, te lo garantizo.
Bueno, pues seguro que tenéis también un hueco aquí en La Mirada Negra, porque sois una banda que hemos descubierto y que vamos a guardar como oro en paño, precisamente como uno de esos tesoros que está ahí en el underground y que la gente debería conocer. A ver si se apuntan, ¿de acuerdo?
Estupendo, Antonio. Un fuerte abrazo a todos.
Venga, hasta otra.
Venga, hasta pronto. Eyes wide open, you fear the night.
c'est le monde dans sa chute. S'incliner puis se faire à l'odeur de sang.
Esa entrevista a la que hemos tenido, The Naked Show, recordad este nombre, buenísimo grupo, formado de momento por dos personas, como bien hemos recalcado a lo largo de la entrevista, pero fantástico trabajo este Exposed que os recomendamos desde este programa. Bueno, nos hemos comido pues casi la totalidad del programa, habitual en mí por otra parte, que nos enrollamos siempre con entrevistas, pero es que al final los protagonistas son los músicos, son los que tienen que hablar y son los que tienen que desgranar trabajos como este que han presentado y que han cuidado con tanto cariño. Pero ahora continuamos con alguna presentación de nuevos trabajos. Este en concreto es nuevo porque todavía es el último que han editado, pero se editó hace ya un año prácticamente. Hablamos de lo nuevo de Odlan, una banda de rock progresivo fantástica que nos presentan este disco. Y os lo vamos a hacer llegar a vuestros oídos con este tema en concreto que ya escucháis, Past the Gates. Si te gusta el rock progresivo, recuerda este nombre, Odlan, y el disco, el título del disco... The Treachery of Senses. Disfrútalo. Suggestion. Oh. Sonotlan. Fenomenal banda de un rock metal progresivo como el que habéis escuchado cuando entramos en los últimos 15 minutos de Estancia en la Antena hoy contigo. Y vamos a ser fieles a lo que prometíamos, vamos a contarte lo que vivimos en los directos del pasado fin de semana. De momento disfrutad, precisamente en vivo, del tema de Spiritual Vegas con el que cerraron la pasada noche de sábado, en la sala sonora de Erandio, y enseguida os contamos lo que allí vivimos. fantástica, la banda Fantásticos, Spiritual Beggar. Les tenéis en directo en un periodo en el que todavía no estaban con la formación actual. Lo hemos sacado de un directo de hace unos años. Pero es que es una banda que tiene una calidad musical y unos nombres importantes. Michael Amott, como no, como líder de la formación desde el año 1992. Un hombre que está dejando una huella en la música, tanto con Arch Enemy como con Carcass, como con Spiritual Beggar, como con Carnage, con una de las figuras importantes del heavy metal a día de hoy. Pero no vamos a dejar de lado tampoco a gente como Shirley DiAngelo, quien en su día fuera bajista de Mercyful Fate, eso es decir, leyenda, mito, y ahí le tuvimos junto a Spiritual Beggar. Apolo Papatanasio a las voces, que vamos a decir de él, ya ha sonado con Farwin, y creo que es uno de los grandes vocalistas de la actualidad del heavy metal. En este caso, si alguien le tenía asociado a un estilo concreto como el power metal, puede apreciar que para nada se le da mal cantar en un estilo más añejo, en un estilo stoner, en un estilo más visceral si cabe. Y luego Per Wilber al teclado, fantástico, y ya para mencionar a todos, pues también una batería sensacional como Ludwig Witt. Mencionar también a la banda que hizo las veces de telonera, porque Zodiac hizo un concierto que a todos nos maravilló, a todos nos gustó y obtuvo una gran recompensa en forma de ovación, en forma de admiración y de reconocimiento a lo que vimos allí. Una banda de rock, también con una orientación un poco más blues que Spiritual Beggar, tal vez. Y eso que Spiritual Beggar con su último trabajo pues también tiene su punto, ¿no? En ese sentido un poco más bluesero. Pero Spiritual Beggar tal vez se decanta un poco más por una tesitura metalera en muchos aspectos. Fantástico Zodia, quiero recalcarlo, buenísimo concierto en el que nos ofrecieron en sus pues apenas 6 canciones, no le dio tiempo para más, pero desde luego muy grata sensación en esos momentos en los que estuvieron en el escenario. Luego Spiritual Beggar, aprovechando el sonido que ofrece la sala sonora, que es un sonido fantástico, y realizando una actuación en un principio trepidante, los primeros temas la verdad que pasaron como una exhalación por encima de nosotros, un repertorio creo que bien elegido, bien acertado y sonando atronadores, y además musicalmente prácticamente infalibles, diría yo. Vamos, se nota la escuela que hay ahí, se nota el talento que hay, se nota de dónde vienen estos músicos y la historia que tienen detrás, que es muchísima. Michael Amott, pues como líder de la banda, ¿no? En el sentido de que sus riffs al final son los que marcan por dónde van los derroteros de la formación, pero en conjunto funcionando perfectamente. Grandes estrellas, sí, grandes estrellas cada una de ellas, pero los egos un poquito aparcados y funcionando también en equipo de una manera prácticamente perfecta. Yo creo que poco más se le puede pedir a un grupo que está sonando de esa manera. Tal vez, si queréis que hubieran tocado algún tema más, pues sí, podía habérsele tal vez pedido algún tema más, aunque estuvieron pues hora y media encima del escenario, que ya es más de lo que muchos grupos internacionales suelen acostumbrarnos. Y además lo hicieron contactando con química y conectando con el respetable. Ahí está esa crónica de Spiritual Beggar que ya podéis leer en lamiradanegra.es de una manera más distendida, si queréis, más extendida también. Y ahora vamos a pasar a lo que fue el otro concierto que había esa noche del pasado sábado, día 27 de abril. Tuvimos oportunidad de ver a Everlyn presentando este A Ticket to the Moon. Le estuvimos por la mañana en la radio. Por cierto, tenemos un acústico con el grupo por ahí que sacaremos a la luz en el próximo programa cuando tengamos tiempo, porque nos lo hicieron aquí en directo en nuestros estudios en Zopimpe y Ratia, pero se quedaron fuera de lo que fue la grabación del programa y de lo que fue la edición para TNT Radio Rock, así que lo sacaremos en una próxima edición. Pero sí que llegamos a verles junto a Ebony Rose, una banda de Vizcaya a la cual ya tuvimos oportunidad de ver en su día, y tengo que decir que llegué allí para ver apenas 2 temas de ellos. El concierto empezó un poco más tarde, pero no me dio tiempo a ver la actuación entera de Ebony Rose, pero me pareció que lo hicieron muy bien y que mejoraron mucho lo que yo recordaba de ellos, y no es que tuviera un mal recuerdo precisamente. Y luego llegaba el turno de Everlyn. Ellos hicieron un repaso a los que son los temas de este disco con alguna versión de por medio, y vamos, un concierto en el que no hubo prácticamente tregua, en el que presentaron temas de esa última obra y en el que supieron también conectar con el respetable, sonando dentro de lo que cabe en un Crazy Horse, que claro, no tiene la sonoridad que tiene la sala sonora de Erandio, de donde veníamos, pero tampoco nos dejaron para nada malas sensaciones el grupo que presentaba este nuevo trabajo y que tuvimos aquí en la radio, como decimos. Y nada, con su música nos vamos a despedir porque no hay tiempo para más, se nos echa prácticamente el tiempo encima. Vamos a poner un tema que para mí fue mejor, el de lo mejor de su descarga, Dreams Are For Those Who Sleep. Un tema que a mí ya de primeras ya me gustó mucho dentro de este trabajo. Y con ello os vamos a decir adiós, porque como os digo, hoy ya el tiempo se nos echa encima. Pero volveremos a estar con vosotros el sábado, ya sabéis, en directo, en qué lugares, de 11 a 1 del mediodía. Y la semana que viene, el próximo miércoles, volveremos a estar aquí en nuestro horario habitual de 6 a 8 de la tarde. Espero que el programa te haya gustado. Hasta otra. Agur.